UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Hola, soy Diana, tengo 23 años y estoy aquí porque, bueno, si es que del tema del que vamos a hablar es el motivo por el que estoy aquí, porque no puedo parar de hacer cosas y si paro de hacer cosas siento que no estoy siendo útil.
Buenas, yo soy Ethan Belenguer, tengo 20 años y estoy aquí porque efectivamente no puedo evitar ocupar mi agenda hasta que se solapen todas las horas posibles. Y luego a lo mejor también hablar de sobrepensar y cómo nuestra mente a veces nos hace jugar retas.
Yo soy Coven y estoy aquí por exactamente lo mismo. El overthinking forma parte de mi vida y necesito estar haciendo cosas constantemente porque si no me pongo a pensar y me vuelvo loca.
Magobio.
Esto es Magobio, un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Celia Marín, estudié en el campus de Gandía de esta universidad y ahora trabajo en su área de comunicación. Hoy escucharás a tres estudiantes hablando de cómo evitan sobrepensar, recargando sus agendas buscando ser hiperproductivos. Una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio.
Magobio. Episodio 2. Sobrepensar e hiperproductividad.
Todo momento en que estés ocupado, concentrado en un proyecto, en una actividad, en algo que tengas que hacer, es todo momento que no estás sobrepensando. Uh-huh. Y a mí eso me ha llevado a no tener horas suficientes al día.
Sí. Voy a freírme el cerebro a hacer cosas para no pensar en esto. Porque es que de verdad que el momento en el que no estaba ocupada haciendo algo era ansiedad por las nubes, a pensar en todo lo que podía pasar. No ha pasado nada. Todo ha salido genial, pero ¿y los easy?
Claro.
Pero todísimos. Yo he vivido todas las realidades posibles.
Los 40.000 universos posibles que hay. Si tomas esta decisión en vez de la otra. A veces voy andando por la calle y pienso, si voy por aquí me va a pasar algo malo, me voy por allá. Tal. El otro día, por ejemplo, que volvía de casa de un amigo, eran las 12:30 o así, todo de noche, y aparece un coche y yo... me van a matar. Y yo, wow, qué fantasía, tal. Me van a asesinar. Y el coche pasando de largo. Sí. Y yo, ay, pues no. Bueno, pues
totalmente.
Nada.
O también me da mucha rabia, pero el momento en el que una persona desconocida interactúa conmigo, inmediatamente el pensamiento, ¿cómo voy a morir?
Pero, ¿y si pasa? A lo mejor algún día puede pasar. Porque le pasa a la gente por ahí, porque no me puede pasar a mí. O sea, yo me fijo mucho en las expresiones corporales de la gente, que dicen muchísimo más que su boca. Entonces, si veo que de repente alguien como que me cruza los brazos, o lo de la cejita, tal, es como, uy, sí. Algo pasa. A mí me pasa mucho, por ejemplo, alguien le ha dicho que he dicho yo de él, que es mentira porque no lo he dicho. No tendría que tener miedo de eso porque sé que no he dicho nada malo de esa persona porque me cae bien, pero seguro que alguien que me quiere joder se lo ha dicho, se ha inventado algo de estaba diciendo por ahí que eres mala y esta persona, en vez de hablármelo a mí, ahora le caigo fatal porque no me ha dicho un hola lo suficientemente efusivo.
Mira, una cosa que le da mucha rabia a mi novio es él. A lo mejor él está en completo silencio, estamos viendo una película y yo me giro y le hago la terrorífica pregunta. ¿Qué te pasa?
Sí.
No le pasa absolutamente nada. Está simplemente mirando la película, pero yo ya me he montado otra película en mi cabeza de está mal.
Y también una parte heavy de esto es el tiempo que pasamos disociados pensando. Disocio, empiezo a pensar. Tengo 4 películas simultáneas a la vez pasando y de todo, y me hace una pregunta.
Yo me acuerdo de lo muchísimo que disociaba en clases de matemáticas porque estaba pensando, se me dan tan mal, estoy decepcionando tanto a esta profesora, es que le caigo tan mal, y la profesora, ¿me puedes hacer esta operación básica? Y yo, no sé restar. O intento concentrarme, estoy pensando en concentrarme, y cuando no me concentro, pienso, es que soy tan inútil hasta para concentrarme. Son cosas tan ridículas.
Negación.
Cuando las analizas.
Pero es que somos nuestros mayores haters,
sí,
por favor.
Claro.
¿Cómo puede ser?
La persona más crítica en mi vida soy yo.
Sí.
O sea, la más cruel conmigo misma soy yo.
Sí.
Y me da muchísima rabia, pero Al menos no dicen esto de que tienes que mantener los enemigos más cerca que los amigos.
Exacto.
Desde luego estoy cumpliendo
más
con esa
más cerca que nosotros mismos. A mí me pasa mucho que yo me insulto muchísimo a mí misma. Uh-huh. Soy imbécil, soy inútil, es que soy tonta, es que no sé hacer nada bien, no sé qué.
Sobre pensar qué es lo que piensa la gente de mí, posiblemente sea una de las cosas que mejor se me da. Yo me di cuenta del problema cuando le dije a mi psicóloga, es que yo creo que la gente se me queda más rato mirando por la calle y me dijo... ¿Y no serás tú que estás más alerta y así la gente te está mirando por la calle y yo? Bueno, pero that's besides the point. Claro. Eso no es lo que yo quiero decir. Y mi psicóloga, de hecho, sí. Cuesta darse cuenta, en realidad. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo no recuerdo cuando no sobrepensaba cosas.
No, yo tampoco.
O sea, lo tengo tan interiorizado y lo tengo como tan parte de mi vida que es como... Sí, no tengo nada que hacer. ¿Qué hago? ¿Cojo Twitter o sobrepienso?
Muchas veces al final es que tiene mucho que ver con esta hiperproductividad que,
exacto,
de que hablamos,
claro,
¿no? El voy a hacer de todo, muchas veces es simplemente por ocupar mi tiempo y muchas veces también es porque es que si no sé que voy a estar sobrepensando.
Claro, exacto. Tener constantemente YouTube puesto.
¡Ah! Me pasa.
Me pongo vídeos de Junior Healy o de Soy una pringada constantemente, sus podcasts o vídeos que sean muy largos de true crime o lo que sea.
Vídeo este.
Para estar, claro, también de Glee, mejores canciones de Glee. No sé qué, tonterías así, que a mí me gustan, y me las pongo para no pensar.
Estoy haciendo mil cosas a la vez,
sí.
Y es la única forma que tengo de simplemente no pensar.
A mí me pasa que a veces digo, voy a barrer, y estoy barriendo 2 segundos y digo, pero es que podría estar usando las orejas también, y me pongo a un podcast, me pongo un vídeo de fondo solo para escucharlo.
Cuando estoy ocupado con muchas cosas, y sobre todo algunas veces tareas que requieran algo físico, desplazarme, moverme, hacer tal. Si es algo que estoy callado, necesito un ruido que suprima lo que mi mente piensa.
Sí.
Esos momentos en los que no estoy haciendo nada, en los que de repente mi mente no tiene nada en qué ocuparse y decide, pues vamos a repasar todas y cada una de las decisiones que has ido tomando hasta este mismo momento. Y puede pasar desde una conversación cotidiana que he tenido con una persona, que a lo mejor me ha contado un problema y he dicho, tal vez debería haberle dicho otra cosa, o simplemente haberle dado un abrazo y haberme callado la boca.
A mí también me pasa. O top momentos embarazosos de tu vida. Ir repasándolos uno a uno antes de irte a dormir. Empiezo a repasar cada uno de los pasos que he hecho, con qué personas he hablado. Ay, habré mirado mal a esta persona, me sabe mal. Esta persona hace días que no me saluda con entusiasmo. ¿Habré dicho algo yo para que se haya sentido mal? Y para dormir os ponéis también vídeos o música.
Sí.
La última vez que me dormí en silencio... Es que no la recuerdo.
A mí, por ejemplo, algo que me gusta también a raíz de la ansiedad que tengo es verme vídeos ya vistos.
Correcto.
Y repetírmelos todo el rato o escuchar canciones que ya me sé de memoria. Uh-huh. Entonces ya me sé lo que va a pasar, me lo repito y me lo pongo para dormir y estoy como... Na, 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 y recitándolo.
Sí, te lo recitas.
¿No? Es como, ay, sí, qué buen vídeo, qué risa, tal. Y así, pues no pienso.
Yo para dormir he llegado a extremos de tecno. Simplemente
es, me
pueda concentrar en ese ruido para simplemente no pensar.
Sí.
Y al final mi mente acaba diciendo, bueno, off. Eso tras 2 horas bien largas de estar escuchando.
Buah. Yo no me puedo poner música porque la tengo de fondo y pienso. Pero es que aquí está lo ridículo de lo ridículo. Yo me pongo vídeos que son hablados, en plan podcast o lo que sea. Ayer me puse cuentos mitológicos para dormir. ¿Me enteré de algo? No, porque yo estaba pensando en mis cosas.
A mí me funciona para dormir los cuencos tibetanos.
Los de los...
Sí.
Qué bueno. Plan,
1 hora y media de cuencos tibetanos. ¡Click! Y me lo pongo y me caigo dormida enseguida.
¡Qué suerte! Ojalá. No me acuerdo de la última vez que no estuve mínimo 1 hora despierto.
Madre
antes
mía.
De irme a dormir. Y mira que he probado de todo. He probado dejar el móvil apartado, cenar incluso mucho antes y estar en la cama sentado un rato y luego ya echarse a dormir. Nada.
Y eso que acabas de decir relacionándolo con lo de la hiperproductividad otra vez, a mí mi psicóloga me hablaba mucho de la higiene del sueño, de tener higiene del sueño, de unas horas antes de dormir, nada de pantallas,
sí.
Hacer actividades relajantes, no sé qué. Y yo el momento en el que no estoy haciendo 40 cosas, siento que estoy desperdiciando los minutos más preciados de mi vida.
Yo igual.
Yo lo llevo fatal.
Tengo que estar haciendo algo hasta el último segundo que me voy a dormir.
Totalmente.
Si no, no estoy siendo productiva.
Sí. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy, muy, muy cansada, me voy encima de la cama, me pongo a retocarme las uñas o algo y yo me tacho en mi libretita de cosas que hacer uñas. Como actividades que requieran menor esfuerzo físico, pero que aún así pueda aprovechar el tiempo y pueda hacer cosas, como por ejemplo escribir WhatsApps o contestar a WhatsApps, para mí eso ya es una faena.
Todo esto también viene en relación con el bullying que yo pasaba en el instituto, etcétera.
Yo todo el tema del acoso lo llevaba fatal. Una parte dura del día era volver a casa, estar tranquilo y ponerte a sobrepensar. A lo mejor no lo que ha pasado ese día, porque ese día no ha pasado nada, pero lo que pasó la semana pasada,
claro,
lo que podría pasar la siguiente. Entonces yo al final acababa apuntado a mil cosas. Yo tenía mis 8 horas de clase, luego tenía mi waterpolo que me iba ahí, o mi academia y luego waterpolo, y yo llegaba a mi casa a las 11, agotadísimo, que a lo mejor cenaba un bocadillo, y del agotamiento simplemente se llegaba a la cama y el en blanco. O sea, y se pasaba un blackout total.
Nunca lo había relacionado con el tema del acoso, pero me has abierto una ventanita ahora mismo, la verdad. Porque a mí también me pasaba de estar pensando, buah, mañana me pegan. O cosas así. Y sí que es verdad que, tipo, a mí me hacían bullying, pero como yo no me callo y siempre he plantado cara, pues al final la culpa me la llevaba yo porque yo se las devolvía. Y eso también era algo que me molestaba muchísimo. Y todo el rato pensaba, este profesor no sé qué, tal. Y como que sobrepensaba mucho sobre, a lo mejor me suspende porque le he pegado a este chico. Porque él me ha pegado a mí antes y me ha llamado bicho bola. Para mí siempre, desde pequeña, el cine ha sido como mi escape. Y yo me pasaba todo el día en la tele. Cuando no estaba en extraescolares o haciendo deberes en la Biblia o lo que fuese, estaba en mi casa en la tele, viendo todas las series de Disney Channel posibles, viendo las Winx y viendo películas que me gustaban de Tim Burton o de Piratas del Caribe o lo que sea. Porque era mi momento de salir de esa realidad de mierda que estaba viviendo y no tener que pensar sobre ello. Y apartarme de ahí. Y era el único momento en el que yo era feliz.
Ahí, si te digo la verdad, es que lo comparto. En ese sentido, para mí, el cine, todo el contenido audiovisual, ha sido una vía de escape. O sea, es una realidad alternativa.
Sí.
Y contra más difería de la realidad en la que yo estaba, mejor.
A mí lo que me pasó, en lugar de ponerme películas o ir a extraescolares, porque yo si iba a extraescolares tenía que interactuar con la gente del instituto. Entonces, muerte total. Y mi madre también solía gastar mucho la tele. Entonces, ¿yo dónde iba? Al ordenador. Todo con tal de ese escapismo, del no estar pensando, porque además a mí lo que me pasaba es que yo estaba controlando todas las posibles opciones. Que esos momentos en los que llegaba a casa y me saturaba el cerebro con cosas de internet, uf, qué calma, ¿eh?
A mí me pasa que me genera ansiedad saber que no voy a tener tiempo de ver todas las películas del mundo, leer todos los libros del mundo, ver todas las series. Por ejemplo, me voy a leer Drácula porque quiero investigar más sobre Vlad Tepes. Me voy a ver esta película de serie B porque necesito verla antes que nadie para ser la más lista y la más interesante. Porque no quiero ser una placenta y quiero ver películas que no haya visto todo el mundo. Y también porque quiero verlas, pero también para hacerme un poco la lista, he de admitir.
Me pasa que pienso, si no estoy consumiendo algo que me haga más culta, yo qué sé, no estoy leyendo un ensayo, estoy leyendo un libro de ficción y no es, yo qué sé, 1984, estoy desperdiciando todo mi tiempo porque no estoy leyendo un libro de culto y a lo mejor es una cosa que me ha venido genial, porque ha sido una historia que en ese momento necesitaba leer, o lo que sea.
Porque el ocio no puede ser simplemente ocio.
No,
no, porque es que si no estás nutriéndote, claro, de algo, no sé qué, y ya empiezas con la productividad tóxica y acabamos como acabamos.
Todo lo que tengo que hacer tiene que tener un significado. Por ejemplo, yo estoy demasiado metido en representación estudiantil,
uh-huh,
y en lo que es he empezado a meterme más, me apunto a todo, y no llego abasto muchas veces. Pero tampoco digo que no llego a gasto, porque tengo que conseguirlo yo. Y a lo que iba, el significado que tiene esto es porque yo creo que lo que estoy haciendo va a ayudar, ayuda a mejorar. Mm. Si no, tendría que conseguir otra cosa que sí que tuviera un significado real, que pudiera aportar yo algo, como que me ayude a sentirme realizado y que al fin y al cabo lo que estoy haciendo es ocupar mi tiempo al máximo posible, no parar, no dejar mi mente descansar hasta el último momento. Y sí, bueno, puedo ayudar a la gente y todo, pero ¿cuándo me ayudo a mí mismo?
momentos sociales en los que empiezas a pensar en todas las cosas que le puedes decir a esa persona y empiezas a pensar cuál será la mejor opción.
Totalmente. El tipo, ¿cómo interactúo con esta persona para que no se ofenda, no se piense que a lo mejor voy a hablarle solo por
interés
o simplemente para hacerle daño? Es como, ¿qué
hago?
¿Os
pasa también cuando habláis con cajeros?
Sí.
O sea, pensar, ¿cómo le digo que quiero que me dé este producto? ¿Me pones un o me das tal...? Te lo juro que a veces me paro a pensarlo muchísimo.
O entrar a un supermercado, ir andando y pensar, qué circo, seguro que están pensando por qué anda así de mal. ¿Qué llevan los pies? Esas crocs que se ha puesto, no sé qué. O yo qué sé, por ejemplo, me compro un paquete de Doritos, van a pensar, puta gorda, seguro que no sabe comer verduras, no sé qué. Cualquier tontería.
También ese tipo de interacciones... De
juzgar.
¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto con una razón subyacente de manipulación. Es decir, yo a ti como persona me has contado un problema y te estoy dando este consejo porque quiero ayudarte o porque quiero manipularte, porque quiero caerte mejor.
Desconfiar de ti mismo como si hubiese un sleeping agent.
Es decir, ¿en qué momento me he puesto yo mismo a decir estoy intentando manipular a estas personas? Es como, que te juro que te quiero ayudar.
Sí, totalmente.
Y me tengo que autoexplicar a mí mismo que no intento hacer nada de esto, que no hay una razón a kilómetros de distancia escondida detrás de una piedra para todo esto.
El overthinkear si somos malas personas. También es una cosa, es un tema,
muchísimo.
Sí, sí. Es un tema.
O estoy haciendo esto porque esta persona lo necesita o porque yo quiero hacerme la buena gente.
El pensar, soy calamardo. En plan, soy el estereotipo de persona amargada, que no le gusta hacer nada, que a la gente le cae mal por naturaleza, que soy soberbia, no sé qué... Y luego empiezo como a montarme un arquetipo de mí misma.
Que no es real,
porque las personas somos seres complejos y no podemos ser calamardo de Bob Esponja.
Sí.
¿Y si al pensar que somos calamardo intentamos ser Bob Esponja?
Uf.
¿A dónde nos lleva esto?
Por suerte, creo que soy demasiado calamardo como para empezar a ser Bob Esponja.
Es que Bob Esponja es demasiado feliz. Sí. Pero Bob Esponja es súper divertido.
Que me dé las llaves a esa felicidad. Porque...
Literal, un poquito.
A mí me ayudó encontrar una persona en la que confiase. Al principio fue sobre todo mi madre un montón. Tengo una persona que me ha escuchado, que me ha entendido activamente y que me ha dicho, para y no reflexiones más. Ya lo has hecho todo.
A mí una cosa que me ayuda bastante cuando estoy en esos momentos de sobrepensar es que nada importa tanto. It's not that deep. En plan, ni esa mirada que me hicieron en aquel momento tenía por qué significar tanto, ni aquella decisión que tomé ha cambiado el rumbo de mi vida de una manera tan drástica, ni lo que haga mañana va a ser una cosa de vida o muerte. O sea, realmente lo que me pasa mucho es que pienso que todas las decisiones que estoy tomando van a repercutir de una forma u otra, negativa o positiva, y le das tanta importancia a esas cosas. Y realmente, no estoy diciendo carpe diem, pero... Voy a citar a una drag queen muy famosa, Katia.
Me encanta Katia.
Que es, si tienes una pierna en el pasado y tienes una pierna en el futuro, te estás meando en el presente.
Yes.
Tienes que estar en el presente, si no, no estás viviéndolo. O sea, tienes que disfrutar de lo que está ocurriendo y tienes que pensar en lo que está pasando y no pensar en lo que puede pasar, lo que podría haber pasado o qué está pensando la gente de ti. Porque es que al final no damos frutos a... Y esto relacionándolo con la hiperproductividad, no estamos sacando nada bueno de ello. Y si queremos producir, por lo menos tendremos que estar un poquito más...
Totalmente.
Con la mente en lo que coca.
Claro.
Quizás te has identificado con estos testimonios. Recuerda que si crees que necesitas ayuda para gestionar ciertas emociones, lo mejor es acudir a un profesional. Antes de irnos, los protagonistas del episodio os comparten recomendaciones culturales que les han ayudado a entender mejor su salud mental y convivir con ella.
A ver, recomendación de canción sobre hiperproductividad. Es una canción que me pongo bastante... Me la ponía en época de exámenes en el instituto, pero me da como paz mental, que es Break, de Quero Quero Bonito. Es una canción súper absurda, pero va de literalmente descansa un momento, por favor. Y sobre pensar, es una canción de Cela Day que se llama Am I Still Your Baby, que va sobre una persona que está dándole vueltas así. La persona con la que lo dejó hace tiempo seguirá pensando en ella o no, o si... En fin. Y una película sobre sobrepensar, Lady Bird de Greta Gerwig, buenísima. Y un videojuego en el que está chulísimo, que va sobre estar en... Eres los pensamientos de una chica que tiene problemas de ansiedad y depresión, que se llama Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. Buenísimo.
A mí una película que me hace mucho reflexionar es Totally Fucked Up de Greg Araki, porque es como la angustia adolescente hecha película. Y al final la moraleja es que la vida no es tan importante. O sea, nada es tan importante como para que te vuelvas así de loco. Y recomiendo tanto Totally Fucked Up como Doom Generation y Nowhere, que es la trilogía de la angustia adolescente de Greg Araki, muy buenas para la gente loquita que nos esté escuchando. Y bueno, también, por ejemplo, una canción que me viene siempre a la cabeza es la de You Spin Me Round de Dora Life, porque a mí Pete Burns me encanta y esa canción es todo el rato lo mismo, todo el rato dice lo mismo, entonces es como mi cabeza. Y ya está.
No te pierdas la reflexión del psicólogo Pau Palau de Yago sobre lo que acabamos de escuchar en este episodio. Gracias por escucharnos.
Hola, soy Pau Palau de Yago, psicólogo. En este capítulo hablamos de sobrepensar, de vidas hiperproductivas, de cómo nuestra cabeza se inunda y no podemos parar de escucharla, de cómo nos llenamos de actividades para tratar, precisamente, de no escucharla. Las causas de por qué una persona sobrepiensa, se sobreexige o se vuelve hiperproductiva pueden ser varias. Vamos a centrarnos en dos: el diálogo interno y el tiempo como recurso escaso. Aprender a gestionar el diálogo interno es indispensable y para ello existen dos grandes corrientes de trabajo. La primera es tratar el contenido de ese diálogo, aquello que me digo a mí mismo y sobre todo cómo me lo digo. Aprender a hablarme, a tratarme como si fuera un buen amigo que intenta hacerme sentir mejor cuando algo me va mal, o simplemente me va. Ser mi mejor amigo en lugar de mi crítico más cruel. La segunda es aprender que la mente es libre, que no podemos elegir en qué contenidos se fija, especialmente cuando estamos hablando de algo que podría estar comprometiendo mi supervivencia, en este caso social. Estamos programados para atender aquello que es un peligro y entre esos peligros se encuentra el abandono o el rechazo. Como siempre digo, somos más monos que dioses, al revés de lo que nos gusta pensar. Será importante trabajar la atención desapegada, es decir, observar el pensamiento sin quedarme enganchado en él, independientemente de su contenido. Estos entrenamientos serán de gran ayuda para manejarnos en esto. Por otra parte, la idea de tiempo como recurso escaso, como origen para la hiperproductividad. La verdad es que vivimos un momento histórico de tiempos acelerados, de inmediatez, de lo quiero, lo tengo, donde constantemente nos llegan mensajes del estilo de el tiempo es oro, el tiempo es lo más valioso que tienes, no puedes perder el tiempo. Mucha gente experimenta ansiedad precisamente por pensar que debe, que tiene que llenar todo el tiempo para poder ser feliz, convirtiéndose así, en realidad, en esclavo de su propio tiempo. Aprende a quererte por quién eres, por tus valores y principios. Aprende a hablarte bien, a validarte, a permitirte fallar y a reconocerte el esfuerzo. Aprende a vivir el presente y a darle el valor que tiene el descanso como estrategia de autocuidado.
La Universidad Politécnica de Valencia ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE. Magobio, un podcast de la Universidad Politécnica de Valencia producido por The Voice Village, con Diana, Ethan y Coben. Dirección, Rebeca Díez Somavilla y Marga Cabrera Méndez. Dirección Ejecutiva, Producción y Edición, Ángela Ruiz y Sara Cuesta Torrado. Producción Ejecutiva, Ricardo Villa. Presentado por Celia Marín Benito. Grabación de sonido, Ferran Monzón Rubió, Llorenç Requenabelda, Sari Zorio y Rubén Prieto. Asistente de edición de sonido, Max Fernández. Edición de sonido, Pablo de Diego. Con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Yago.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.